Lo que hacemos por los demás.
Una agenda para un desarrollo sostenible.
Lo que hacemos por los demás.
17 objetivos para asegurar la prosperidad para todos sin dejar a nadie atrás. Hagamos conciencia por los demás.
Lo que hacemos por los demás. Con Claudia García y Cristina Vázquez.
Muy buenos días, 13:50 de AM, lo que hacemos por los demás. Soy Claudia García Zambrano y como cada viernes está junto a mí Cristina. Cristina, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Buenos días, Claudia.
Te traje café, nomás para que no digas.
Sí, porque luego nada más traes el tuyo.
Claro que no, jamás hago eso, ¿cómo crees? No es cierto, Radio Escuchas, jamás hago eso, pero mira, me está quemando aquí el micrófono. No importa, Cristina, ¿cómo te va? ¿Qué ha habido?
A mí bien, ¿y tú?
Bien, muy bien, gracias a Dios. Hoy también muy contenta de que vamos a platicar del Objetivo de Desarrollo Sostenible número 11, Ciudades y Comunidades Sostenibles. Esto quiere decir lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles. ¡Qué bonito! Esto me encanta. ¡Qué padre que hoy nos van a venir a platicar de eso!
Sí, porque aparte son pocas las organizaciones que hemos podido recibir aquí que traten ese tema.
¡Uy, poquísimas! Prácticamente creo que es la segunda, ¿no? O tercera, ya no me acuerdo, pero sí muy pocas.
Pero bueno, ya, no vamos a darle más vueltas. Les voy a presentar a Lourdes de Anda. Ella es cofundadora y directora de Reactivando el Buen Campo. Lourdes, bienvenida y muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación.
Muchas gracias a ustedes, encantada de estar aquí y poder platicar de estos temas.
No, al contrario, nosotros más encantadas y de que estés aquí.
No, hombre, que estés, que veamos. Veamos aquí tan cerca, porque bueno, casi ya no vemos a nadie.
Eso sí, Lourdes. Eso sí, ya ahora ya todo es en línea, ya no nos vemos.
Ya nos vemos, pero no nos saludamos, no tenemos el gusto, o solo nos vemos. Y entonces eso como que nos hace un poco, pues, diferente, ¿no? La cosa, la entrevista es siempre así como estamos hoy. Qué bueno. Bienvenida, Lourdes. Platícanos, ¿a qué se dedican en Reactivando el Buen Campo?
Pues mira, nosotros operamos en Xochimilco. Xochimilco muy, muy, muy conocido por las trajineras, uh-huh. El tequila, el mariachi, la fiesta, pero nosotros no trabajamos en eso. Trabajamos en algo muy distinto de Xochimilco, que es básicamente la agricultura. ¿Por qué? Nosotros nos vamos al origen de Xochimilco.
Qué lindo.
Cuando nosotros hablamos de Xochimilco, pensamos en algo totalmente distinto a lo que es, en verdad, el 90+% del territorio del lago de Xochimilco. Porque cuando tú vas a Xochimilco y te subes a una trajinera, estás en un cachito bien chiquito, ves prácticamente nada. Pero cuando tú te acercas realmente a la historia y a la importancia de Xochimilco desde el inicio, entonces te das cuenta que es otra cosa muy distinta y que acaba siendo básicamente el inicio de la Ciudad de México.
Mira, qué lindo. ¿Por qué?
Pues resulta que desde hace más de 900 años llegó un pueblo nómada a esta área de la ahora Ciudad de México, los Xochimilcas. Los Xochimilcas son desde antes de los aztecas y ellos son los que empezaron a construir un sistema de agricultura que perdura hasta el día de hoy.
Wow.
Con esas exactamente mismas técnicas y es un sistema súper resiliente, ha podido aguantar desde todo, o sea, estamos hablando de que imaginemos que Xochimilco está prácticamente rodeado de toda la Ciudad de México y sigue ahí. Entonces, nosotros aquí nos encontramos con una joya de la que poco conocemos en realidad. ¿Esta joya qué es? Esta joya es un lago, porque antes recordemos que siempre se nos enseña que la Ciudad de México era todo un lago, ¿no? Y sí es cierto, mucho de la Ciudad de México era un gran lago y parte del Estado de México también. En realidad eran 5 lagos y uno de esos era el lago de Xochimilco, que sigue existiendo hasta el día de hoy, pero ya no totalmente como lago. Ya tiene unas islas ahí que son las chinampas. Normalmente la gente confunde la palabra trajinera con chinampa y esa es una confusión que tiene décadas, décadas y décadas, ¿no? No creas que es de ahorita, no. ¿Y por qué? Pues porque justo por ese desconocimiento. Chinampa es una isla artificial que empezaron a construir los Xochimilcas hace más de 900 años con fines agrícolas. Uh-huh. Una trajinera es pues tal cual la embarcación, ¿no?
La embarcación.
La lanchita, exacto. Entonces, por ahí debemos de empezar.
Oye, fíjate que yo no hace mucho, fue el año pasado, que me fui a un recorrido. Uh-huh. Y ahí es donde comprendí la diferencia justo de lo que estás comentando. Eso por un lado. Y lo otro, y yo creo que tú lo vas a ir sobre eso, y si no lo vas a mencionar, por favor, menciónalo, porque me quedé muy sorprendida de que el lago de Xochimilco, no voy a decir el dato porque no recuerdo bien, pero tiene todo el ecosistema. No sé qué tanto porcentaje del ecosistema está ahí concentrado.
12%, ¿no?
11%, 12% de la biodiversidad nacional.
Imagínate,
está
qué cosa tan bella.
Solamente en el lago de Xochimilco, lo cual es
sorprendente.
Es realmente sorprendente.
Y no lo crees.
No lo crees porque no lo ves.
Porque no lo ves.
¿No?
Exactamente.
Pero cuando pensamos en biodiversidad, muchas veces pensamos en animales grandes. Y sí, son parte de. Pero pensemos en que realmente la biodiversidad empieza desde los microorganismos. Uh-huh. Y de ahí los insectos. Y de ahí los peces, las aves, etcétera, etcétera. Entonces la biodiversidad es el todo. No es nada más que veamos algo grande. No es nada más el ajolote, ¿no? Que es el, uh-huh, el animal que está de moda ahorita. Sino que es mucho más que eso. Y sí, justamente iba para allá. Te voy a dar unos datos sobre Xochimilco que realmente son sorprendentes y que muy pocos conocemos. Xochimilco tiene el 11% de la biodiversidad nacional. Es Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Es considerado un sitio de importancia mundial en humedales. Es un sitio que se considera Ramsar. Es por una ciudad en Irán, donde se firmó un acuerdo. Y tiene protección mundial por este acuerdo de humedales. Es un sitio que la FAO, la Organización de la Alimentación de la ONU, la considera de importancia mundial en alimentación.
Wow.
Son un montón de reconocimientos que se tienen a nivel nacional también. Es área natural protegida y que desconocemos.
Absolutamente.
¿No? Pero que afortunadamente, así como nosotros, como Reactivando el Buen Campo, nos hemos encontrado con otras organizaciones que está trabajando por darle este impulso a Xochimilco y que de alguna manera no solo se conserve, sino que se mejore, ¿no? Las chinampas en Xochimilco, hay alrededor de 20,000 chinampas, estas islas, ¿no? Uh-huh. Esas 20,000 chinampas es solamente el 5% de todas las chinampas que había cuando llegaron los españoles. Y es que las chinampas no solo existían en Xochimilco. Cuando tú piensas en Tenochtitlán, piensas en el centro, donde uh-huh, estaba o donde está Templo Mayor. Uh-huh. Y ahora imagínate que todo alrededor eran chinampas. 90% del territorio de Tenochtitlán eran chinampas. También había chinampas en el lago de Chalco. Al día de hoy solamente existen las del lago de Xochimilco y solamente ese 5%. Pues de ese 5%, el 80% aproximadamente están abandonadas. ¿Qué quiere decir abandonadas? No se usan con fines agrícolas, básicamente. Entonces, esto te crea un montón de problemas. ¿Por qué? Porque de por sí es un espacio que está en medio de una gran urbe, una de las más grandes del mundo, uh-huh, que la urbe se la quiere comer y está tratando de comérsela todo el tiempo, pero que algo está resistiendo ahí, ¿no? Esto podría haber desaparecido hace muchísimo tiempo, pero ahí está. Y eso gracias a los esfuerzos de mucha gente a lo largo del tiempo, ¿no? A mí siempre me gusta pensar de manera positiva. Entonces no es un decir, ay, está en peligro. Pues sí, sí está en peligro, pero pensemos que esto sigue. O sea, está ahí. Es sorprendente cómo este espacio tan maravilloso, tan importante, sigue ahí en medio de la ciudad.
Sí, conservándose, como dices, desde sus orígenes, desde su surgimiento, ¿no?
Desde su surgimiento, exacto. Ahora, este abandono de las chinampas lo que provoca es que pone en riesgo el que la ciudad se lo siga comiendo. Porque si bien es un área natural protegida, no necesariamente está protegido como debería de ser, ¿no? Una cosa es que esté declarado como tal y otra cosa es que se pongan en marcha las acciones que se deben de poner en marcha. Pero bueno, ahí está. Eso es lo importante. Ahora, con uno de los peligros grandes que tiene es la sequía. Afortunadamente ya estamos en época de lluvias, ya está lloviendo, pero todos sabemos que hemos pasado por un periodo muy fuerte de sequías.
Claro.
Que el cambio climático, pues,
sí afecta.
Sí, ha afectado mucho. Actualmente los niveles del lago de Xochimilco están más bajos que nunca. Y esto, pues sí, pone en riesgo su propia existencia.
Uh-huh.
¿Por qué? Porque sin agua, el lago de Xochimilco ya no sería lo que es el día de hoy, ¿no? Simplemente se acabaría.
Claro.
Ahora, su importancia también radica en varias cosas. Una de ellas es que al ser un cuerpo de agua tan grande, regula la temperatura de la Ciudad de México. Se estima que si desapareciera el lago de Xochimilco, la temperatura promedio de la Ciudad de México aumentaría alrededor de 2.5 grados.
Ay, ni lo digas.
No, hombre. Y oye, y de por sí las personas de aquí de la Ciudad de México se quejan del calor cuando
claro.
No tienen idea de lo que es sentir calor en una ciudad y en una urbe, así que te come absolutamente.
Totalmente.
Oye, perdóname, Lourdes. Discúlpame que te interrumpa, pero nos vamos a ir rápidamente a un corte y regresamos de esto tan interesante que nos estás platicando sobre el lago de Xochimilco y de lo que están realizando en reactivando el buen campo. Perfecto. Muchas gracias. Regresamos, querido Radio Escucha. No se vaya, se va a poner buenísimo. 13:50 de AM, lo que hacemos por los demás.
Síguenos en nuestras redes sociales. Estamos como 123 IAP.
Somos Unidos Distribuimos y Transformamos IAP. Regresamos después del corte. Ya estamos de regreso en Lo que hacemos por los demás.
Ya estamos de regreso, Lo que hacemos por los demás, Radio Ciudadana. Recuerde que puede ponerse en contacto con nosotros a través de @123IAP en las diferentes redes y también puede buscarnos en imer.mx/programas. Y estamos aquí platicando con Lourdes de Anda de Reactivando el Buen Campo y en el corte pasado nos estabas como terminando de explicar lo grave que sería si desaparece el lago de Xochimilco. Así es que, pues arráncate.
Correcto, muchas gracias. Pues sí, por un lado está lo que comentaba, que es el regulador de temperatura. Por otro lado es, si nos quejamos de que se inunda la Ciudad de México, agárrate porque se inundaría más. Porque funciona también como un vaso regulador. ¿Esto qué quiere decir? Que regula los niveles del agua de la Ciudad de México.
Uy.
Recordemos que la Ciudad de México era un lago.
Sí.
Siempre se va a inundar.
Sí, claro.
Somos una cuenca, ¿no? Somos el fondo de una olla. No hay manera de que el agua no se acumule aquí. Pero Xochimilco también funge como un regulador del nivel del agua. Eso es muy importante.
Muy importante.
Y por otro lado, quiero enfatizar la parte de por qué la FAO lo considera de importancia alimentaria mundial. Pues es un sistema, el sistema que crearon esta cultura xochimilca, es un sistema impresionantemente resiliente y bondadoso a más no poder. Uno puede estar cultivando ahí todo el año. Tienes agua todo el año. Tienes un clima maravilloso, que es el de esta Ciudad de México.
Uh-huh.
Y tienes una altura que es perfecta para prácticamente todos los cultivos. Casi todos los cultivos. Ahí puedes encontrar desde árboles cocoteros.
Mira.
Puedes encontrar conífera. Puedes encontrar lo que quieras. ¿Y eso qué quiere decir? Que casi casi echas cualquier semilla y se da.
Y se da. ¡Qué maravilla!
Se estima que si todas las chinampas volvieran a ser productivas, se podría alimentar a toda la Ciudad de México de hortalizas.
Podríamos hablar de comercio local, porque yo justo aquí digo, en la Ciudad de México, comercio local si lo traen de quién sabe dónde.
Correcto. Sí, y existen muchos productores que cultivan en la cuenca de la Ciudad de México. Entonces, de ahí la importancia de decir, oye, nosotros podemos abastecernos solitos y tener empleo para la gente y tener productos de la mejor calidad.
Uh-huh.
Eso es lo que hacemos en Reactivando el Buen Campo. ¿Qué es lo que buscamos? Que se, tal cual, reactive la agricultura de una manera ecológica, porque recordemos que es el hogar de gran cantidad de especies, de todo. Entonces necesitamos también pensar en eso.
Claro.
¿No? Entonces, nosotros trabajamos con diferentes agricultores, con diferentes organizaciones de todo, organizaciones de la sociedad civil, incluso con iniciativa privada, con gobiernos, pero sobre todo con los agricultores y con la gente local, porque al final son los protagonistas, ¿no?
Claro.
Son los que saben.
Los expertos de todo. ¿Para qué te vas a otro lado si ellos lo hacen perfecto?
Ellos saben cómo se trabaja la tierra desde hace cientos de años y funciona increíblemente bien. Lo que nosotros hacemos es promover estos cultivos agroecológicos. Trabajamos con ellos de manera que ellos tengan recursos para reactivar sus chinampas. Todas estas chinampas que están abandonadas no es que no tengan dueño. Bueno, dueño es, por decirlo de alguna manera, porque en realidad es propiedad de la nación, pero tienen una concesión de uso de suelo. Entonces, no es que no tengan a alguien que sea responsable de ellas. Sí lo hay, pero no existe el interés de trabajarla por diferentes motivos. Uno de ellos es que a la hora que ellos trabajan la tierra, luego la venden y la venden al mismo mercado donde venden grandes compañías que producen en monocultivos a un precio bajisísimo, a un costo bajisísimo, y tienen que competir contra ellos, lo cual es complicado.
Complicadísimo,
¿no? Por supuesto.
Entonces, nuestra misma falta de conocimiento como consumidores hace que estas personas digan, híjole, pues es que el trabajo que a mí me cuesta estar cultivando esta tierra, pues no me da.
No es valorada y competir con esos monstruos, pues está difícil.
Está complicado. Entonces, nosotros recibimos fondos, sobre todo de la iniciativa privada, pero también trabajamos con el gobierno para tener recursos y trasladarlos a estos agricultores y que ellos tengan no solamente dinero, ¿no?, sino que tengan también una capacitación y que se profesionalicen para que ellos puedan cultivar la tierra con las técnicas agroecológicas adecuadas que les den, la verdad es que muchísimo, ¿no? Muchísimos cultivos, muchísima cosecha, pero que además ellos puedan tener certificaciones. Hay una certificación que se llama etiqueta chinampera, que es de la UNAM, en donde llega la UNAM y dice, ah, mira, tú estás cultivando con estas técnicas. Muy bien, te voy a dar la etiqueta chinampera y es como un sello de orgánico, digamos, ¿no?
Sí, claro, qué lindo. Y obviamente eso incrementa el precio, ¿no?, al que lo pueden vender, ¿no?
Exacto.
Y sobrevivir y empezar a generar ahí mucho más recursos, ¿no?
Exacto. Tú tienes entonces como productor una certificación que te avala, primero que nada, de tu técnica productiva, ¿no? Pero no solamente es orgánico, sino que además contribuye con el medio ambiente y además usa las técnicas prehispánicas. Entonces, todo eso hace que sí, efectivamente, puedan acceder a mercados donde estén dispuestos a pagar un poco más por ese producto, porque es gente que es más consciente.
Claro.
Nosotros mismos ayudamos a estos agricultores a encontrar esos medios de comercialización.
¡Ah, qué bello!
Ya sé. Oye, yo tengo dos preguntas. Una, pues creo que le falta difusión al sello chinampero. ¿Y dónde se pueden conseguir los productos? Yo nunca los he visto en ningún lado, ni anunciados, ni en la tienda, ni en el súper, ¿no?
Totalmente de acuerdo. En el súper es complicado acceder, claro, a estos grandes canales de distribución, porque tener una producción gigantesca y toda estandarizada igualitita...
No se puede.
No, olvídate.
Es complicadísimo. Entonces, ¿qué si hay mercados alternativos? Okay. Si tú te metes a mercados alternativos de la Ciudad de México, ahí vas a encontrar el mercado alternativo de Tlalpan, mercado alternativo de tal, mercado alternativo de tal, ¿no? Mercados alternativos suelen ser productores locales, agroecológicos. También tienes en línea. Nosotros vendemos, de hecho, incluso... porque nosotros también somos productores en las chinampas, vendemos en línea a domicilio.
¡Ah, qué bello!
Nosotros tenemos una tienda en línea que se llama elbuencampo.com. Ahí son productos de las chinampas directamente y de otros productores agroecológicos. Tienes otros también. Hay diferentes organizaciones, colectivos que venden productos directo del campo a la casa. Y tienes otros mercados. Ejemplo, Mercado El 100, que se está en la Colonia Roma. Uh-huh. Tienes en Huerto Roma Verde, también en la Colonia Roma. Existen los miércoles un mercado también que vende productos agroecológicos de la cuenca de México, del Valle de México. Entonces, sí hay ciertos lugares, pero sí hay que buscarlos.
Definitivamente, pero qué bueno, hablando de dónde buscarlos, ¿nos puedes dar tus datos de contacto, Lourdes, por favor?
Claro que sí. Les dejo mi correo electrónico, lourdes@elbuencampo.com, y nos pueden encontrar también en redes sociales como El Buen Campo, que esa es la parte de la venta de los productos, pero también tenemos Reactivando El Buen Campo, que es la parte de los proyectos que hacemos con los agricultores.
Perfecto. ¿Y reciben donaciones, voluntariado, ese tipo de actividades?
Recibimos voluntariados, sí. Por el momento tenemos grupos que hacemos ahora sí que privados. Cuando los necesiten, nosotros los organizamos. Y de pronto con otras organizaciones también tenemos voluntariados para otras causas. Ejemplo, tenemos voluntariados para hacer reforestaciones ahí mismo en las chinampas, para limpieza de agua y para limpieza también de los canales.
¡Ay, qué bello! Está padrísimo eso. Ya nos queda un minuto. Lourdes, se pasa rapidísimo. Yes. Pero te vamos a invitar nuevamente para que puedas compartir aún más de tu organización, de Reactivando El Buen Campo. De antemano, muchas felicidades. ¿Libro o película?
Una película que me parece muy, muy buena para entender el tema de la agroecología es Las semillas de Vandana Shiva. Un libro también que les voy a recomendar es el de Azteca. Es una joya, una gran joya ese libro, para entender nuestra cultura prehispánica, especialmente de los aztecas. No hay un libro de los Xochimilcas, porque me encantaría
recomendarlo si lo viera, claro.
Pero un gran libro es Azteca.
Pues muchas gracias, Lourdes.
La verdad, Christine, muchas gracias. Fue una plática, pues, además de enriquecedora, pues cultural. No sé, nos...
Mucho, ¿no? Caray, sí, claro.
Para los que no teníamos tanto conocimiento de los Xochimilcas, bueno, aquí nos diste una probadita.
Probadita.
Ya sé. Pues muchas gracias, de verdad, Lourdes, por habernos acompañado. ¿Y con qué canción cerramos tu programa?
Vamos a cerrar con Vámonos Negrito, de Natalia Lafourcade.
Ah, es brutal.
Que se me hace una canción muy linda, muy linda, para hablar de la tierra de donde venimos.
Pues ya lo tiene, Radio Escucha, un libro, una película, y con esta maravillosa canción vamos a cerrar. Agradecemos, por supuesto, en la operación a Sergio Vargas, en la producción a Hernán Nájera. Lourdes, muchísimas gracias de verdad por habernos acompañado. Claudia, ¿nos vamos?
Nos vamos, Cristina. Gracias, Lourdes, por habernos acompañado.
Muchas gracias a ustedes, Claudia, Cristina, por tenerme el día de hoy aquí.
Al contrario, bienvenida el día que gustes. Y pues ya lo sabes, escúchenos el próximo viernes, 11 de la mañana, Lo que hacemos por los demás. Pásela bien.
Paso y despacito, llévame hasta donde quieras, que yo tengo tanta historia que soltar como paloma. Paso a paso y despacito, llévame hasta donde quieras, que yo vaya. Lo que sucede.
que hacemos por los demás.
Un esfuerzo para lograr nuestro desarrollo.
Los esperamos el próximo viernes en punto de las 11 de la mañana.
Para hacer conciencia por los demás.
Lo que hacemos por los demás.
Con Claudia García y Cristina Vázquez.